Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Rubén Darío Acevedo es el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es como ese gran archivo que guarda la historia de la guerra en Colombia, desde todas las víctimas y todos los victimarios. Y está citado a un debate de control político cuya fecha todavía no sabemos. La citación llegó por parte del senador Iván Cepeda, pero además él ha estado en el centro de la polémica desde que fue nombrado director del Centro Nacional de Memoria Histórica por un asunto ligado a si hubo o no conflicto en Colombia, etcétera. ¿Quién es este historiador que fue profesor durante 34 años, no, director?
32 años.
Bienvenido.
Muchas gracias. Vanessa, muy amable por la invitación y un gusto estar en este programa.
Gran parte de su trayectoria estuvo en la Universidad Nacional de Colombia, vinculado desde 1987, es historiador, magíster de Historia de la Nacional, doctor en Historia de la Universidad de Huelva en España, estudiante pilonerdo además, ¿no?, porque se graduó con un sobresaliente cum laude. Bueno, pues bienvenido, director, me da mucho gusto tenerlo aquí en Mesa Blue.
Muy amable, Vanessa.
Usted era de izquierda, un hombre de izquierda.
Fui de izquierda.
Y ahora es un hombre de derecha.
No sé.
¿O es uribista?
¿Dónde se ubica?
No sé, porque hay cosas que lo ponen a uno a la derecha, otras veces lo ponen a uno a la izquierda y a veces uno termina en el centro.
¿No es tan así que haya pasado de ser cuasi marxista a uribista?
No, el tema es de largo aliento, es un proceso. Fue un proceso largo, dispendioso, difícil, que implicó mucha reflexión. Por fortuna no estuvo signado por ofrecimientos, ni por dádivas, ni por puestos. Todo fue parte de un trabajo intelectual.
Pero fíjese que hay un dicho, pues bastante particular, y es que uno a los 20 tiene que ser de izquierda.
Y si no, no tiene.
Y si no, no tiene corazón.
No tiene corazón.
Pero que si a los 40 sigue siendo izquierda, ya no tiene cerebro. Ya no. Es un chiste, obviamente.
Sí, sí,
no pilas ahí los amigos del Twitter.
Lo conozco, y obviamente los años tienen mucho que ver en el pensamiento y en los comportamientos de los seres humanos.
Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Usted tuvo en algún momento que irse de su tierra natal, ¿no? De Medellín, no. ¿Tuvo que huir?
Ah, no, sí.
¿En alguna época de violencia?
Pero más bien fue reciente, ¿no? En el 2008 tuve un acoso en Medellín y me tocó pues ausentarme unos meses de la ciudad, pero aquí mismo en el país.
Pero en los años 80 no le tocó esa violencia donde falleció el papá de Héctor Abad.
Ya. Del año 86, 87, pues yo era, en el año 87 era mi primer año de profesor en la universidad y me nombraron presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional. Y en ese año ocurrieron muchas tragedias. Mataron al papá de Héctor Facio Lince, de quien era yo conocido, sí. En algunas actividades de derechos humanos. También conocía y era muy amigo de Leonardo Betancourt, que era un médico, salubrista, profesor de la Universidad de Antioquia. Ese día él estaba con Héctor Abad y fue asesinado. Y días después asesinaron otros dos o tres presidentes de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Entonces,
Era su nicho.
Sí. Entonces, los amigos míos rápidamente me dijeron que me tenía que ir porque no sabían qué podía pasar. Realmente yo no sufrí amenazas, sino que fue una medida de protección.
Pero se fue.
Me vine para acá, para Bogotá, a trabajar en la Nacional de Bogotá, ¿cómo le parece?
¿Y aquí se quedó o regresó?
3 años y medio me quedé acá, aproveché para hacer mi maestría, regresé a Medellín en el año 92.
Y entonces, allá. De cierta forma usted también ha sido víctima.
Sí, pero no me gusta el término de...
Lo que pasa es que con las víctimas que hay en Colombia, decir que uno es víctima, pues es un poco, ¿no?, como irrespetuoso, tal vez.
En el año 2015 sufrí ya, pues, como un ataque maluco de parte de tipos de las FARC, editoriales de su periódico Ancol, 2 editoriales donde decían que me tenían que desescalar por anticomunista, etcétera, por uribista. Entonces eso implicó también pues tomar unas medidas de seguridad, pero no me fui de la ciudad ni del país.
Director, pero en sus años joven, cuando estaba más joven, era, ¿por qué decíamos que era de izquierda? Era, ¿llegó a qué nivel, digamos, de congraciarse o de ideológicamente sentirse de izquierda? Muy ¿qué fuerte. Le gustaba de la izquierda?
Muy fuerte, todo es que el discurso marxista es muy atractivo porque tiene en su parte frentera la idea de justicia, la idea de igualdad, la idea de colocar a los de abajo en su justo nivel. Entonces esa es una idea que es muy atractiva incluso hoy en día. ¿Quién se puede oponer a las consignas de igualdad, de justicia social, etcétera? Bueno, yo tenía, cuando llegué a la universidad, tenía 20 años. Yo empecé a estudiar en la Universidad Nacional. Realmente yo era uno de los más antiguos de la Universidad Nacional, hasta que me retiré en el 2017, me jubilé, porque prácticamente toda mi vida de estudiante y de profesor la viví allí, ¿no? Y obviamente, sí, abracé esa ideología, milité en grupos de izquierda, como una organización pequeña que se llamaba Ruptura, que había roto con el Partido Comunista Marxista Leninista de Colombia. Y luego pues empezamos un trasegar por el movimiento sindical. Yo estuve ligado, yo fui obrero también.
¿Del movimiento obrero?
Sí.
¿Bolchevique?
No, fui obrero de empresas industriales en Antioquia durante 8 años en una empresa textil del grupo Coltejer. Fundé sindicatos, hice huelgas, asistí a manifestaciones, a marchas. Pero es falso lo que dicen por ahí de que yo milité en un grupo guerrillero, porque cuando se estaba en esa discusión, yo que era muy muchacho, opté por irme con los que criticaban la lucha armada, que eran los de Ruptura. Bueno, fui fundador en esas de la Escuela Nacional Sindical en el año 1982, pero ya ahí empezábamos a salirnos, porque fue una época en que también se creó en Colombia el movimiento Firmes, por el maestro Molina, Gerardo Molina. Yo me acerqué, yo en esa época ya estaba estudiando historia en la Nacional, y mi tesis de grado, en el pregrado, fue sobre la vida y obra de Gerardo Molina, un dirigente izquierda, no comunista, más bien socialdemócrata. Él preconizaba el socialismo democrático, algo que es muy difícil, no lo hemos visto en ninguna parte. Pero bueno, eso todavía era más atractivo, ¿no? Que no sea en dictadura el socialismo, sería una cosa muy atractiva, ¿no? Y era, digamos, un hombre de izquierda mucho más moderado, mucho más cultivado intelectualmente, muy respetado en todo el país, hasta por sus enemigos. Me hice amigo de él y él influyó mucho en mi formación.
¿Pero qué le pasó con ese romanticismo de la izquierda? Porque usted pasa de Marx a la socialdemocracia.
Yo creo que la izquierda en Colombia ha tenido una historia muy trágica, no solamente porque pues, ha sufrido persecuciones, sino también porque ha sido muy obtusa, muy dogmática, muy doctrinaria, muy sectaria, y ha adolecido de un problema estructural que es el divisionismo. Hay una consigna por ahí muy graciosa, la izquierda cantaba en las marchas y todavía, la izquierda unida jamás será vencida. Y entonces ya por ironías algunos decíamos, la izquierda unida jamás. Entonces, sí, todo eso cansa, e incluso yo creo que ese fue el factor por el cual las guerrillas colombianas en los primeros 20 años estuvieron en el ostracismo, no pudieron pelechar en el campo ni en las ciudades porque tenían un discurso marxista-leninista que chocaba con la forma de pensar de los campesinos colombianos, que eran muy conservadores, muy tradicionalistas.
¿Por qué nacieron las guerrillas en Colombia?
Bueno, yo tengo mi propia idea, pero Yo creo que se trató de tres proyectos políticos, pero no hubo una causa eficiente. En eso es donde tenemos mucha discusión acá en Colombia, ¿no? Todavía no nos ponemos de acuerdo y yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo nunca.
¿En qué no nos ponemos de acuerdo?
En eso.
¿En por qué? ¿En el cómo?
En que haya una causa material que haya causado el levantamiento armado de las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, etcétera, etcétera. ¿Quiénes piensan descubrir una causa material? Verbigracia, el problema de la tierra o el problema de la explotación capitalista, pues se basan en un principio estructuralista de que en la base de todo conflicto social y todo conflicto a nivel de la superestructura hay una causa material.
¿Y
yo
no?
Yo creo que muchas veces no. Por ejemplo, el caso de la violencia entre liberales y conservadores, no hubo una causa material. Todo fue en el campo espiritual y más concretamente en el campo religioso. Los conservadores se asumían como defensores de la religión, de la Iglesia Católica, y los liberales se asumían como librepensadores, laicos, etcétera, partidarios de la separación de la Iglesia del Estado. Y a partir de esas dos creencias y de esos dos principios rectores, en cada bando se fueron tejiendo, digamos, formas de ver al otro muy perniciosas. Por ejemplo, como pensar que los liberales eran ateos.
No, y esta cosa de que el otro no puede existir.
Esa también, ¿no? La intolerancia.
Intolerancia, porque una cosa es, usted piensa distinto a mí.
Y el problema ahí no era si usted tiene tierra o no tiene tierra, si usted es rico o es pobre, no. Usted es liberal o es conservador.
¿Y en qué momento la tierra termina siendo importante? Bueno, la pregunta previa es, ¿usted cree que la tierra, el factor tierra, la posesión de la tierra, ha sido determinante en la guerra colombiana?
Es un elemento, mas no es determinante. Y ha habido momentos en que ha ocupado lugares de privilegio, por ejemplo, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que impulsó la reforma agraria y la formación de las asociaciones de usuarios campesinos, entre ellas la ANUC, que eran organizaciones en las que los campesinos se agrupaban para legitimar sus tierras, la propiedad de sus tierras, o para conquistar o hacer que el gobierno comprara tierras y las repartiera entre los campesinos pobres. Ese movimiento fue creado más o menos hacia el año 68 y hubo una gran movilización nacional, fue cívica, hasta que llegó la izquierda.
¿Por qué?
Hasta que llegó la izquierda. Todas las peleas. Entonces los trotskistas decían que la tierra no es para el que la trabaja, ¿cierto? Porque eso es una consigna capitalista. Los marxistas leninistas decían que si es la tierra para el que la trabaja, en un periodo de transición para después colectivizar. Los trotskistas hablaban siempre de colectivizar desde el principio. Y bueno, y cada facción de la izquierda que tenía presencia en el movimiento campesino iba por su lado y el sectarismo, los debates, eso agotó las cosas. ¿Y
lo agotó usted también?
Por supuesto. En parte ahí empezó un agotamiento. Yo estuve, por ejemplo, en el Congreso de Usuarios Campesinos en 1971 en Sincelejo.
¿Y estuvo en ese congreso en calidad de qué?
De metido.
Pero de profesor, de líder sindical.
No,
porque todavía no era profesor.
No, tenía 20 años, 20 añitos, nada. Era un muchachito inquieto.
¿De revolucionario?
De revolucionario, de metido. Y me fui para allá. Allá conocí el mar porque en un bus de la universidad nos fuimos hasta Tolú. Y ahí conocí por primera vez el mar, en Tolú.
¿Cómo puede una persona cambiar tanto?
Ay, Dios mío, hay muchas formas de cambiar. Hay gente que ha cambiado radicalmente en el mundo, que han sido mi inspiración, literatos, por ejemplo.
¿Cómo quiénes?
Sándor Márai. Bueno, Sándor Márai no es el caso más patético. Hay literatos como Gao Xinjiang, premio Nobel de Literatura, creo que fue en el año 2000, que escribió el libro de Un Hombre Solo, que es una narración en primera persona de la manera como él vivió la revolución cultural china en los años 60 y pico, en la que él como el de entrada era pintor, poeta y dramaturgo. Y entonces los maoístas le decían que eso para qué, que eso no era amar al pueblo, que eso no le servía al pueblo, y todo el lenguaje era a favor del pueblo. y entonces lo mandaban a campos de concentración para que le salieran callos en las manos de coger el asadón y mover la tierra.
Y no pudiera pintar.
Y no fuera a pintar y a perder el tiempo con esas bobadas. Él finalmente terminó refugiado en París, donde todavía vive, creo que está vivo, y escribió ese libro portentoso de muchas páginas. Pues está Milán Kundera, está, pues en el caso nuestro más cercano, el peruano Mario Vargas Llosa, tanto literato cubano que ha tenido que salir de la isla, Leonardo Padura, por ejemplo, que, bueno, él no es que muy antisistema.
El hombre que además la pudo escribir en la mitad de semejante tragedia cubana, que uno no puede creer, ¿no?, cómo Padura...
Entonces...
Pero no es más bien una cosa como de los extremos, porque usted dice, la izquierda, bueno, pone uno a Stalin y hasta ahí llega, ¿no? ¿Cómo defiende uno la izquierda con Stalin? O pone uno a Trotsky, bueno, también.
Hubiera sido lo mismo.
Hubiera terminado, sí, Trotsky, porque lo mandaron a México y se enamoró de Frida, y bueno, ahí más o menos... ahí la bandió. Sí, sí. Pero si pone uno a la derecha, pues, horrible, también.
La extrema derecha.
Crímenes de la extrema derecha no tienen explicación ni justificación.
Para nada, obviamente.
Pinochet, Videla.
Está, pues en el mundo tenemos el caso más patético, el de los nazis,
sí,
¿no?
Los nazis.
Hitler, está el fascismo.
¿Pero qué tan de derecha es usted?
No, yo no soy de derecha, soy
pero
de centro.
Es uribista.
Yo soy de centro.
¿Pero es uribista?
De centro decente.
O del centro democrático.
O del centro democrático.
Del centro democrático.
¿Usted es del centro democrático?
Pues sí.
¿Es uribista?
Sí. Sí, yo soy uribista.
¿Qué tan extremo uribista es? Porque uribistas hay uribistas mesurados, ¿qué? No tan uribistas, y uribistas de derecha a derecha.
Pues yo no sé, francamente, qué es ser extremo uribista. Es decir, ustedes, los que no son uribistas o, bueno, por fuera, hablan de furibistas.
No, yo quiero como tratar de entenderlo. Yo no soy ni uribista, ni no uribista, ni soy periodista.
Bueno. Digamos, ¿no? Entendemos.
Sí, pero estoy tratando como de descifrarlo a usted, porque me pasa de haber sido profesor sindical a negar el conflicto en Colombia y queda uno
yo no estoy negando el conflicto.
Ya lo voy a llevar allá, pero digamos, estoy como tratando de ubicarlo, porque no lo he podido encontrar.
Pues es que la división izquierda-derecha hoy no es tan precisa, sobre todo en las últimas décadas, porque hay conquistas históricas luego de la división derecha-izquierda que se originó en la Revolución Francesa hace más de 200 años, 230 años para ser exactos, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado en esos 230 años? Pues hay estados que han logrado consolidar unas áreas de intervención social que usted difícilmente, aunque sea de derecha o de extrema derecha, les puede quitar. Incluso ha sido respetado eso por gente de extrema derecha. Francisco Franco respetó muchas reivindicaciones sociales en su dictadura. No estoy hablando bien de él.
Sí,
pero
no es
lo que te quiero dar es ejemplos de cómo, pues, entre supuestamente agentes de derecha y agentes de izquierda se toman medidas contradictorias con su pensamiento.
Explíqueme.
Porque la derecha se piensa como que es la gente, digamos, más partidarias del libre mercado, pero hoy el libre mercado, así escuetamente, es casi un imposible. Hay niveles, hay jerarquías, hasta los países más librecambistas tienen medidas de carácter estatal que controlan, digamos, las relaciones económicas.
Explíqueme cuál es la polémica que hay en torno al conflicto, digamos usted, porque de repente termina metido en esta cosa, en este meollo, que honestamente a mí me sorprendió un montón, porque decía, bueno, pero usted, señor, ¿qué pasó de ser líder sindical, profesor, no? Con todo lo que me está contando, dice uno, ¿en qué momento terminó diciendo que en Colombia, o no sé si fue que no lo supo explicar, que el conflicto en Colombia no existió? ¿Hay conflicto en Colombia o no?
Mire, el tema no es culpa mía, el tema es culpa de los que me han atacado y han hecho una campaña sistemática bastante fea, bastante ordinaria, no acorde con lo que se espera de un debate entre gente pensante, entre gente formada, que incluso ha llevado a que los mismos colegas míos me veten, de que yo no tenga lugar en las universidades, de que a mí no me inviten a eventos académicos, etcétera, etcétera. No ha sido el problema mío, es mi forma de pensar. Yo doy unas declaraciones por allá en enero de este año, con una periodista del periódico El Colombiano de Medellín, que tituló que yo no creía en el conflicto armado. Yo realmente lo que le planteé fue que el tema del conflicto armado era un tema debatible, y eso no puede ser un dogma. Es decir, aquí han tratado de aplicar la noción de negacionismo, si uno está o no de acuerdo con el conflicto, con la existencia de un conflicto armado. Hay muchas formas de calificar eso que vivimos, y la ley 1448, que es la ley de víctimas, así lo dice: hay un conflicto armado. Como no es un problema de dogma, yo juro la ley y la estoy cumpliendo, y donde quiera que voy hablo de conflicto armado. ¿Por qué? Porque eso no me cuestiona en mi pensamiento fundacional, digamos, en temas graves como: ¿usted cree en Dios o no cree en Dios?
Explíqueme por qué el debate en torno al conflicto en Colombia es tan importante. ¿Cuál es la diferencia en que si hubo o no hubo conflicto?
Hay, digamos, es un tema que es de tipo jurídico, es de tipo político e incluso es de tipo filosófico, de la filosofía política. Jurídicamente es muy importante el reconocimiento del conflicto armado, sobre todo para los militares colombianos. Yo lo he aprendido en estos meses que he tenido mucho contacto con oficiales de la fuerza pública que están organizados.
Sí, porque la ley los protege distinto por lo que haya ocurrido en el marco de un conflicto.
Claro, porque los acusan entonces de crímenes de guerra cuando han cometido delitos de esa naturaleza y no de lesa humanidad. ¿Cuál es la diferencia? Que los crímenes de guerra pueden ser observados a la luz del DIH. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, imperdonables, bueno, son más difíciles de manejar.
Ok, entonces primero, militares, si hubo conflicto, los crímenes de los militares entran como crímenes de guerra dentro del derecho internacional
humanitario. Lo que sean crímenes de guerra, es decir, asesinatos fuera de combate, desapariciones forzadas.
Sí. ¿Y esto es un tribunal distinto?
No, no necesariamente. Simplemente puede ser la justicia nacional, en eso no hay diferencia.
Pero la justicia internacional es mucho más contundente.
Es que hay dos niveles, habría dos niveles. En principio, el Estado, reconociendo un conflicto armado, podría, y de hecho lo ha podido, juzgar a sus propios soldados como criminales de guerra, ¿cierto? En el marco de un acuerdo como el que se hizo en La Habana y en el Teatro Colón, pues creó un tribunal aparte. Ese es el motivo de la discordia.
Que la JEP.
Hay un tercer nivel, es que si el Estado que juzga crímenes de guerra, sea de militares o de adversarios, no es capaz de juzgarlos, no es capaz de aplicar justicia,
se le mete la Corte Penal Internacional.
Se mete la Corte Penal Internacional.
¿Y eso se irían por crímenes de lesa humanidad,
no,
si no hay
guerra,
conflicto?
De guerra. Por crímenes de guerra.
Si hay conflicto.
Si hay conflicto.
Pero
claro,
si no hay conflicto, serían de lesa humanidad.
De lesa humanidad, y habría que juzgarlos en Colombia.
Conclusión. Primera, pero a los que más les conviene que en Colombia se califique lo que hubo como conflicto es a los militares.
Eso he detectado yo en mis conversaciones con oficiales retirados, con oficiales activos. No ven eso como un problema de dogma ni de honor, sino de beneficio jurídico.
Claro.
Bueno, esa es una cosa, pero en el sentido político también es un problema de oportunidad. O sea, el Estado, que es combatido por fuerzas irregulares, es el que toma la decisión en un momento dado de decir: voy a reconocer a estas personas, les voy a dar la calidad de par, o de alternantes, de opositores armados, para buscar una negociación. En el mundo ha habido muchos casos de eso.
Eso solo se puede si hay conflicto. Solo negocias cuando hay conflicto.
No, no necesariamente. A la luz de los postulados de la Cruz Roja Internacional, el solo hecho de que haya enfrentamientos entre grupos armados, sean oficiales o no, sean legales o no,
ya lleva a
que estén uniformados, que tengan mando y que hagan y que realicen operaciones sistemáticas, entonces eso ya supone un conflicto armado.
Okay.
Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional dice que en este momento en Colombia hay varios conflictos armados. Por ejemplo, uno, entre el EPL y el ELN en el Catatumbo. Ese es un conflicto armado. Pero Pero entonces, el Estado en el que se produce un conflicto de esa naturaleza y su gobierno es el que puede decir en un momento dado reconocer o no reconocer, según la gravedad, según la magnitud de los enfrentamientos.
Entonces, vamos a desglosarlo. Primero, militares.
Sí.
Segundo.
Segundo, oportunidad política.
Oportunidad política, que es la que me está explicando.
Y tercero, ya es la investigación, la interpretación académica.
Que esa es la suya,
sí,
ese es el marco suyo.
Sí, pues en parte sí.
Y ahí por eso es que lo van a citar a un debate, o lo tienen, a un debate de control político, porque
yo le digo una cosa.
Que está en el Centro Nacional de Memoria Histórica, si no reconoce que es un conflicto lo que ocurrió en Colombia, ¿cómo lo va a guardar en los archivos? ¿Cómo lo va a contar? No,
es que yo no tengo que guardar el conflicto armado en los archivos. Yo lo que tengo que buscar es recuperar. No, pero la misión del Centro Nacional de Memoria Histórica es recuperar la memoria de las víctimas del conflicto armado.
Claro, la memoria de la guerra, nada más y nada menos.
Pero de la memoria de quienes sufrieron directamente ataques de un lado, ataques del otro.
¿Y usted qué quisiera cambiarle al Centro Nacional de Memoria Histórica?
¿Cómo, en qué sentido?
Porque lo que uno, digamos, yo conozco bastante bien el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque de hecho acabo de publicar un libro y me metí en los libros del Centro, en Memoria Escrita en el Cuerpo, en la Guerra en el Putumayo, en la Coca en los Niños, en los libros incluso donde cuentan homosexualidad en la guerra, bueno, todo esto. Y ellos lo que tienen son unas investigaciones muy, muy serias, muy profundas, de testimonios a lo largo y ancho de todo el país, donde las víctimas cuentan, para los que no saben qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica, y los tienen archivados por capítulos, por libros, por episodios,
sí,
por todo.
Sí.
Pero uno se encuentra guerrilleros, paramilitares por igual. ¿Qué les falta?
Bueno, yo creo que falta todavía estudiar muchos casos y falta hacer un poco de equilibrio en un sentido muy sano, pues de ir a sectores que no han sido visitados sistemáticamente o en el grado en que lo merecen.
¿Como cuáles?
Por ejemplo, los militares. Es decir, policías y soldados de diferente grado que fueron víctimas de crímenes de guerra. Porque es que se alega que ellos no son víctimas. Resulta que el artículo tercero de la ley 1448, que es la ley de víctimas, estipula que son víctimas del conflicto armado las personas que individual o colectivamente hayan sido afectadas por crímenes de guerra.
Póngame,
¿eso qué quiere decir?
Un ejemplo.
¿Ah?
Póngame un ejemplo.
Ah.
Bueno, militares víctimas de minas antipersona.
Por ejemplo, los militares que pisan minas quiebrapatas y quedan amputados son víctimas.
Claro.
¿Por qué? Porque las minas quiebrapatas están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Es secuestro. El derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes. Y secuestrar soldados y policías, como lo hicieron en Colombia, enjaulados en las selvas, en condiciones inhumanas, con cadenas al cuello, en las piernas, por muchos años.
¿Usted cree que el Centro Nacional de Memoria Histórica no tiene suficientemente documentado ese episodio de los militares?
Hay que documentarlo más.
Okay,
pero no estoy diciendo que no haya hecho nada. Hay dos o tres trabajos.
Sí.
Sobre militares, muy corticos, muy pequeños, y yo creo que hay que hacer más trabajos a ese nivel, ser más justos en ese sentido, reconocer que nuestros militares sufrieron a manos de los grupos armados irregulares, porque esos grupos armados irregulares acudieron al terrorismo, violaron el derecho internacional humanitario, se negaron a acatar el derecho internacional humanitario hasta hace muy poco, porque ellos decían, nosotros somos insurrectos y no estamos obligados por nadie, y eso es falso. Ellos son sujetos del derecho internacional humanitario, quiéranlo o no.
Hacemos una pausa rápidamente, permítame, doctor Acevedo.